Debates Económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en Radio UNAL. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenido.
Bienvenidos y bienvenidas a Debates Económicos. En nuestra emisión de hoy, el conflicto en Palestina. A raíz de la escalada de violencia que se exacerbó desde el 10 de mayo durante 11 días, dejando por lo menos 219 palestinos muertos, entre los cuales se encuentran más de 60 niños y más de 30 mujeres, al igual que una cifra de heridos que asciende a 1.530 personas e incalculables pérdidas materiales, dialogamos el día de hoy con Víctor de Currea Lugo, médico, profesor universitario, escritor, trabajador humanitario y periodista. Bienvenido, profesor.
Buenos días para todas las personas, para ti, Jonathan, y esperamos decir algo que ayude a aclarar un poco el mar de confusiones de ese conflicto.
Perfecto, profesor. Para iniciar, ¿cómo podríamos describir la situación histórica por la nación palestina en términos de la repartición del mundo que se desarrolló luego de las guerras mundiales, al igual que la consolidación del Estado israelí en el año 48?
A ver, el conflicto palestino-israelí tiene dos premisas de partida que son equivocadas. La primera es asumir que es un conflicto religioso cuando no lo es. El 15% de la población palestina es cristiana, y sufre las mismas remetidas y consecuencias que los musulmanes. Quien después vuelve el discurso, un discurso religioso, es Israel, y mucho después de que el conflicto ya está establecido. Hay una suerte de oportunismo a la hora de plantear aspectos religiosos. Y segundo, la idea de que es milenario, ¿no? Hasta el siglo XIX, el conflicto palestino-israelí no emerge. Emerge fundamentalmente con una decisión de la comunidad judía, de una parte de la comunidad judía, para ser más preciso, que plantea que ante la histórica persecución que ha sufrido por parte de los zares, por parte de la Inquisición, por parte del emperador Tito, por parte de Nabucodonosor, por parte de mucha gente, la solución a esa persecución a los judíos se resuelve creando un Estado solo para judíos. Pues sin duda han sido perseguidos, cosa que por supuesto se condena, pero la solución implica la formación de un Estado en que por definición no podría ser entonces un Estado moderno, que es un Estado que está hecho para los creyentes, no para los ciudadanos. Y eso se decide en 1897, antes de la Primera Guerra, antes de la Segunda Guerra, antes del Holocausto, y es ahí el momento donde empieza a discutirse a nacer este conflicto.
En términos del derecho internacional humanitario, ¿cómo se caracteriza este conflicto, este proceso de ocupación?
Exactamente, la palabra que tú usas, Jonathan, es la correcta. Estamos frente a una ocupación. Es decir, hay una ocupación hay una posesión ilegal de unas tierras que no pertenecen a Israel. Esta definición la da las Naciones Unidas, la da el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, lo ha hecho la Corte Internacional de Justicia, y es exactamente eso, estamos frente a una ocupación. Es decir, Israel se toma un territorio que no le pertenece y de manera ilegal, y por tanto allí lo que tenemos son las normas del derecho internacional que son absolutamente válidas y aplicables para ese fenómeno. Es decir, el respeto a la población civil, es decir, el reconocimiento que ese territorio no le pertenece a Israel, y es decir, que hay una población que está sufriendo. Ahora, desde el derecho internacional aparece algunas formas que son básicas, y es el derecho de la población bajo ocupación a defenderse, incluso militarmente, frente al ocupante. Eso lo dice el derecho internacional humanitario, no lo digo yo. Es lo que se conoce como el derecho a resistir. Y la segunda cosa es que la población, el ocupante, en este caso Israel, no puede llevarse a su población de un lado a otro sin que eso implique una violación al derecho internacional.
Bien, profesor. Profundizando un poco más en qué conflicto consistiría ese conflicto en Gaza, cómo se da la conformación de Hamas y en qué consiste el proyecto sionista.
A ver, son tres cosas. La primera es que el proyecto sionista es esa, es la apropiación del la fundación de un Estado judío en el territorio de la histórica Palestina, solo para judíos. Mi rechazo al sionismo tiene que ver no solo con las formas, sino con su premisa. Su premisa es que es un Estado solo para judíos, es decir, un Estado teocrático, pero a expensas además del pueblo palestino, con lo cual pues ya desarrolla una serie de políticas de racismo, de ocupación, de expulsión, de apropiación del territorio, que derivan de la naturaleza del sionismo. En ese sentido, el sionismo es contrario a los derechos humanos. Segundo, en el caso de Gaza, hay que recordar que los ataques que da Israel son contra Gaza, Cisjordania y Jerusalén del Este, que es lo que se conoce como territorios ocupados. Es decir, que no se trata de ninguna manera solo de Gaza. Y lo digo porque también parte de la narrativa israelí es hacernos creer que hay dos Palestinas, que hay una bajo Gaza y otra bajo la autoridad palestina, que hay unos palestinos buenos y otros malos, y a partir de ahí desfigurar la noción del conflicto. Gaza es parte del conflicto y ha sufrido las arremetidas también que han sufrido otros sectores en Palestina. De hecho, la última ofensiva, la cantidad de tensiones que hubo fue importante, pero también los ataques contra civiles en el caso de Jerusalén del Este. Y la tercera cosa, Hamas se llama Movimiento de Resistencia Islámica, es la rama palestina de la hermandad musulmana. Algunos decimos a veces los hermanos musulmanes, el nombre técnico es la hermandad musulmana, y que es una propuesta que tiene tintes nacionalistas y tintes islámicos, pero eso no significa que sea comparable o al Estado Islámico o al Qaeda, como algunos plantean. La hermandad musulmana nace en Palestina, pero solo se convierte en, desarrolla su parte armada, su brazo armado, muy a finales de los 80. Es decir, no hay que entender que el conflicto sea originado por Hamas, sino que jamás es una consecuencia del conflicto.
¿Cómo ha sido la realidad de la pandemia para Palestina, profesor?
A ver, los palestinos han tenido graves problemas para acceder a las vacunas. Pero más allá del problema de las vacunas, hay una cosa central. El sistema de salud de los palestinos es un sistema de salud precario, es un sistema de salud con graves problemas de acceso debido a la ocupación. Yo invito a que lean los informes de la Comité Internacional de la Cruz Roja, los informes de una ONG israelí que se llama Beth Selim, para que entiendan todas las dificultades que han tenido para acceder. Cuando yo trabajé allí, veíamos partos en controles militares porque simplemente no permitían el acceso oportuno a los hospitales el ejército israelí a las palestinas. Entonces, el problema no es solamente la pandemia. Por ejemplo, se han reportado ataques a centros de diagnóstico de los palestinos en el territorio ocupado. Se han reportado ataques a ambulancias, destrucción de centros de diagnóstico de la COVID, etcétera. Entonces, no es un problema únicamente determinado a este momento, que es dramático, sino, por ejemplo, la imposibilidad de importar incluso vacunas regaladas por los rusos al territorio palestino, porque la política de Israel es contraria. Por eso hay una doble moral cuando se coloca Israel como un país que ha vacunado toda su población, etcétera, pero a su vez está desarrollando una política brutal que tiene muchos tintes de genocidio al impedir el acceso a la vacuna por parte de los palestinos. La escalada de violencia inició en los momentos en que se iba a conformar el gobierno en Israel ante la posible salida de Benjamín Netanyahu. ¿Cómo se desarrolla la conformación de gobierno en Israel? ¿Cómo examinar el hecho que el gobierno pudiese incluir un partido árabe?
A ver, ahí hay una cosa que algunos llaman la izquierda israelí. La izquierda israelí se diferencia de la derecha israelí en términos de más neoliberalismo, menos neoliberalismo, más Estado social, más o no corrupción. Pero en términos generales, lo que sí es cierto y concluyente es que todos los partidos políticos israelíes, de una u otra manera, aprueban la ocupación. Es decir, yo lo que observo, y esto estando allí en el terreno, es que no hay una esperanza que uno pueda tener en el lado israelí, por lo menos en sus relaciones políticas, porque todas en últimas están bastante impregnadas de una mirada sionista.
Frente a la conformación del gobierno, o sea, porque según las consultas realizadas, el proceso se da en ese intermedio donde se está conformando el gobierno, Y la posible salida de Benjamín Netanyahu del mismo. Entonces, ¿cómo se da ese proceso de conformación gubernamental en Israel?
A ver, Israel es un Estado que fundamentalmente es un Estado religioso, es decir, donde las relaciones no están determinadas, ni la política está relacionada desde la relación ciudadano-Estado, sino desde la relación Estado religioso-creyente. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, el alto peso de las comunidades religiosas, por ejemplo, el alto peso que tiene en Israel los mandatos de la Torá, por ejemplo, las decisiones que se toman. Hay preceptos incluso del Código Penal donde son aplicables para no judíos, pero no pueden ser aplicables a judíos. Entonces, cuando el régimen penal, el régimen político está basado en esa división entre el creyente y el no creyente, pues lo demás es accesorio. Es decir, hay una Knesset, hay un parlamento, hay una formación de coaliciones para gobernar, pero independientemente que esté Netanyahu, esté quien esté, la impronta del Estado israelí es una impronta basada en una relación entre el Estado y el creyente antes que el estado del ciudadano.
يا
estable el proceso acordado, teniendo en cuenta que luego de 11 días de escalada bélica se llega a una tregua entre el ejército israelí y la milicia de Hamás, y pues en medio del proceso de celebración se realizan disparos con balas de goma hacia palestinos que se manifestaban en la explanada de las mezquitas?
A ver, lo central es entender que el conflicto empieza en el 48 con la expulsión de los palestinos a la apropiación del territorio israelí, pero el problema es que no es eso, o sea, eso es lo de menos, en el sentido de que lo que hay es una nueva fase, voy a decirlo de manera poco inapropiada, un nuevo round de esa pelea. Entonces, lo que sucede dolorosamente va a seguir sucediendo, como las confrontaciones del 2014, del 2008 y 2009, de la segunda intifada, de la primera intifada, todo esto va a seguir sucediendo porque las causas del conflicto no se quieren tocar. Entonces, una tregua de esas se saluda en la medida en que se salvan vidas, pero eso no hace más que postergar otras muertes.
La salida de este conflicto que usted ha estado describiendo a lo largo de la entrevista, ¿qué tipo de solución puede tener teniendo presente que algunos estados a nivel mundial no reconocen la nación palestina y hay un apoyo abierto frente a Israel, principalmente por parte de Estados Unidos?
A ver, el problema no es numérico. Si fuera numérico, 139 estados han reconocido a Palestina. Es decir, en términos de la Asamblea General sería una mayoría aplastante. El problema central es que Estados Unidos, a ver, el sistema de la ONU es esquizofrénico. Por un lado tenemos una Asamblea General donde cada país tiene un voto, pero por otro lado tenemos un Consejo de Seguridad donde existe el modelo del veto. Por tanto, el grave problema no es de mayoría, es un problema de la alianza entre Estados Unidos e Israel que impide el reconocimiento práctico, pleno, de Palestina como Estado.
Profesor, y no podemos desaprovechar su presencia en esta emisión de Debates Económicos y no preguntar algo relacionado con pues nuestra situación actual en el país. ¿En qué perspectiva perfila el proceso de negociación que se pretende desarrollar entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro, profesor?
Ahí hay varias cosas, y la primera es que efectivamente el movimiento social va más allá del Comité Nacional de Paro. Segundo, en que yo veo que el gobierno colombiano no le interesa negociar, sino o dilatar o perseguir. Y lo tercero, que hay que salir a escuchar ya mismo a la gente. Hay que escuchar, salir ya a hablar especialmente a los jóvenes. Mientras no resolvamos eso de lo que los jóvenes dicen en las calles, pues me parece que estamos haciendo propuestas que por ahí no son.
Yeah. Agradecemos la participación del profesor Víctor de Correa Lugo en esta emisión de Debates Económicos. Este programa fue realizado por Jonathan Jiménez. No se desprendan de la sintonía de Radio UNAL, la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Debates Económicos.